Libreros, editor de Noticias RCN, con Luis Fernando Velasco, senador liberal, y con el concejal del Centro Democrático, Jorge Luis Colmenares. Alejandro Villegas, hoy Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, hizo algunos anuncios con respecto al metro, a la primera línea del metro, y también al Transmilenio por la carrera séptima. ¿Qué fue lo que dijo la alcaldesa?
Sí, Iragorri, pues dijo que el trazado de la primera línea para el metro elevado tendrá una modificación. Va a ser ampliada hasta la calle 100 con autopista norte. Recordemos que en un principio estaba contemplado que llegara solamente hasta la calle 72. Según la alcaldesa, la primera línea que arranca entre Bosa y Kennedy sube por la primera de mayo y la van a extender desde la calle 72 hasta la calle 100. Y dice la alcaldesa que la troncal de la avenida 68, que irá hasta la calle 100, solo será alimentadora del metro y se va a conectar de punta a punta. Pero también llamó poderosamente la atención la decisión de suspender el Transmilenio por la carrera séptima, un tema que también se había convertido en un pulso entre sectores políticos y ciudadanos aquí en Bogotá en la anterior administración. Ella ha dicho que se van a aprovechar los estudios que ya se hicieron para crear allí una red de ciclovías, unos parques, unas alamedas, y lograr ese propósito en la carrera séptima, pero lo cierto es que Transmilenio por la séptima no va.
Ya, voy primero a preguntarles a los concejales. En primer lugar, Lucía Bastidas, ¿acertó Claudia López con estos anuncios o se equivocó?
Bueno, hay unos anuncios que a mí me gustan y otros no pasan de ser anuncios. Uno, creo que la gran equivocación es no hacer la carrera séptima. Le venimos haciendo conejo a los bogotanos desde el gobierno de Lucho Garzón, porque recuerden que la troncal de la carrera décima es una continuación en la carrera séptima, y necesitamos, ha dicho la alcaldesa como anuncio, que se haría un regiotrán por la carrera novena. No, acuérdese que un tren solamente movería cerca de 120 pasajeros al día, y el Transmilenio 15.000 a 18.000 pasajeros diariamente. ¿A quién afectamos? Al borde nororiental de la ciudad. Necesitamos hacer Transmilenio para descongestionar la autopista norte. Cuando estemos construyendo en la primera línea del metro por esa zona, ¿qué va a pasar con los pobres del borde nororiental? No es democrático tener un carril exclusivo, no es democrático que 200 personas tengan derecho a un carril exclusivo y no sometidas a 3 horas de trancón como le está pasando hoy a los bogotanos del borde nororiental, oriental, del Codito, de Usaquén, de Barrancas, del Estrato 1 y 2 y 3, que son el 64% de la gente que se mueve por este corredor tan importante. Y ahora entonces la alcaldesa dice, no, vamos a hacer un corredor ecológico, muy bonito el nombre, y es hacer todo lo que estaba contemplado en el Transmilenio, 400.000 metros cuadrados de espacio público, las ciclorrutas, pero no transporte masivo, que es lo que necesitan los bogotanos. Yo sí creo que aquí hay que un tema clasista de fondo, porque los ricos del triángulo de Chapinero Alto y de Rosales son los únicos que se oponen a que haya Transmilenio por la séptima. El Procurador General de la Nación había parado el proyecto argumentando el plan parcial que no Pedregal, que no había armonización con Transmilenio por la séptima, y lo que vimos es que sí hay armonización. Un juez de la República, partidos políticos se metieron en una discusión que nunca montan en Transmilenio, que jamás padecen los trancones de 3 horas, uno del Partido Conservador, David Barguil, una del Partido Verde, Angélica Lozano, y uno del Polo Democrático, Manuel Sarmiento. La realidad es que no podemos hacerle conejo. A mí me gusta Regiotram hacia adelante. ¿Qué pasaría, doctor Iragorri? Y es que esos anuncios serían para 12 años, mientras que los estudios, diseños, están ya listos. Se han comprado 320.000 millones de pesos en predios. Si hay demandantes, porque cuando usted publica ya en el SECOP 2, ya se sabe quiénes ganaron, entonces las demandas de cuánto serían, del orden de 70.000, 80.000 millones de pesos, 400.000 millones de pesos, que quiénes pagan. Entonces, a mí me gusta Regiotram del Norte, claro que sí, a mí me gusta Transmilenio por la séptima, que hay que trabajar en la multimodalidad, pero no podemos seguir en esa discusión, Transmilenio o Regiotram, Transmilenio o metro, sino todos los sistemas de multimodalidad en la ciudad.
Entendido, pero le estoy entendiendo también que usted lo que está señalando es que Claudia López les ha hecho caso a los ricos del norte, a los señores que viven en Chapinero Alto, que son los que se mueven al Transmilenio, sí. A los del barrio Santana, sí. A los de La Cabrera. ¿El tema es ese? ¿Usted cree que Claudia López les hizo caso a los ricos?
Es un tema clasista porque son los que se han opuesto al Transmilenio. Vaya usted, y yo tengo varios videos de ciudadanos del borde nororiental de la ciudad ciudad que padece en 3 horas. La gente que viene de San Cristóbal Sur, que le toca bajarse en la estación Museo, hacer un transbordo, las empleadas de servicio, las enfermeras y los de servicios generales de la Clínica Santa Fe, de las universidades, que miremos este corredor tan importante y que había quedado estudiado y diseñado. Antanas Mocus, que estuvo apoyando a Claudia, Lucho Garzón, que estuvieron apoyando a Claudia, ellos mismos lo plantearon. Está en el plan de ordenamiento territorial vigente, que es el del 2004. Es decir, necesitamos hacer Transmilenio por la séptima. También necesitamos hacer estudios y diseños de Regiotram del Norte. Perfecto. Son complementarios. No es que vaya a solucionar el tema. Y hacer estudios, diseños de Regiotram del Norte, de la calle 13, y cómo le vamos a resolver la movilidad los bogotanos, no importa de qué partido, ya la campaña acabó. Aquí son realidades, y la realidad es que es urgente hacer Transmilenio por la carrera séptima.
Doctor Jorge Luis Colmenares, concejal de Bogotá, ¿usted está de acuerdo con lo que ha dicho Lucía Bastidas?
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Estos son debates que nos hemos dado en el Consejo desde ya. Hay temas fundamentales que tenemos que entrar a revisar. Primero, la alcaldesa no había tocado el tema de la movilidad, luego muestra en su campaña, habló de no al Transmilenio por la 68, luego llega y dice sí, sí va a haber Transmilenio por la 68, pero es porque ya me lo adjudicaron desde antes, entonces me toca someterme a lo que ya estaba desde antes y eso es lo que yo voy a hacer ahora. O sea, en ese sentido, hacia el tema de movilidad, de Transmilenio, del metro, ella no ha tenido una argumentación totalmente sólida, ni se ha guiado por las necesidades que la ciudadanía está presentando. También se está hablando del tema del metro, ahora también dice que el metro va hacia la 100, y esto lo celebro porque primero, el metro es una necesidad que tenemos los bogotanos, es una necesidad que se está llamando a gritos, pero entonces ahí tenemos que entrar a revisar cómo hacer. Si primero estaba criticando el metro, entonces ahora lo quiere ampliar. ¿Cómo hacer esa financiación para ampliar ese metro? Es ahí en donde nosotros en el Consejo de Bogotá tenemos que revisar cómo en su plan de desarrollo minuciosamente nos va a explicar cómo se va a hacer esa ampliación del metro. Entonces, el trabajo que tenemos en la movilidad es una necesidad que tienen los bogotanos, es algo que tenemos que revisar minuciosamente en el plan de desarrollo, es algo que tenemos que revisar minuciosamente de cómo se va a financiar, cómo se van a hacer estas ampliaciones, sí. Es ahí en donde los concejales tenemos que hacer un trabajo arduo, concentrados para lograr darles a los ciudadanos esta movilidad que tanto necesita esta ciudad.
Lo que usted está diciendo, doctor Jorge Luis Colmenares, es que la alcaldesa Claudia López ha cambiado de parecer muchas veces con respecto al metro y el Transmilenio, en resumidas cuentas.
No, totalmente, y no solamente lo digo yo, hasta los concejales de su partido.
O sí, aclaro, ¿sí totalmente o no totalmente?
Sí, totalmente, ha cambiado de parecer, y es que no lo digo yo, hasta los propios concejales de su partido, del Polo, están mencionando que eso no era lo que había argumentado en campaña. Entonces no soy solamente yo, Jorge Colmenares, concejal del Centro Democrático, el que menciona que está cambiando, sino que también sus propios copartidarios se dan cuenta de este cambio que ella hizo.
Bueno, senador Luis Fernando Velasco, ¿acierta Claudia López al hacer esos anuncios de cambio de la línea 1 del metro y no trae el Transmilenio por la séptima?
Yo tengo que confesarle algo, Juan Carlos, yo no tengo los elementos que pueden tener los concejales para hacer un análisis tan profundo. Sí, o sea, me parece que si la carga del transporte está más hacia la 100, pues sí hay que ampliar el metro a la 100, pues hay que ver cómo se financia.
Eso
me parece, que es una buena decisión. Sí. Pero déjeme decir otra cosa que conecta con algo que ustedes nos habían enviado. Mire, aquí podemos hacer el metro, aquí podemos hacer 3 troncales más de Transmilenio, aquí podemos hacer lo que quiera, si no entendemos que la planeación de Bogotá tiene que ver con la planeación de Colombia, estamos fregados. Esta ciudad se nos está creciendo demasiado, y aquí no entendieron cuando yo propuse y logré que el Senado me aprobara que el Ministerio del Transporte, el Ministerio del Deporte estuviese en Cali. ¿Cómo es posible que Bogotá concentre las universidades de Colombia? Este país debería tener ciudades universitarias. Es que estamos llenando todos, estamos el crecimiento de Bogotá proporcional a la población colombiana es una locura. Voy a dar un dato. Buenos Aires creció en los últimos 20 años el 0,2 de Argentina. Bogotá creo que creció el 18 de Colombia. O sea, mire, esta ciudad, en la medida en que usted le meta y le meta y le meta y le meta a ciudadanos, pues no vamos a tener por dónde transportarlos. O sea, aquí la planeación de Bogotá tiene que verse con la planeación de Colombia. Yo sí creo que hay que comenzar a generar políticas que claro, trasladen población a otros lugares. A mí, en el código de...
No, es que el Regiotrán está bien, claro.
Sí. No, yo voy más allá. A mí me encantaría, y ese es un debate que yo sé que a mucha gente no le gusta, pero por Dios, hombre, no concentremos todo el Estado en Bogotá. Dígame, ¿qué dificultad habría, a manera de ejemplo, que las Cortes funcionaran en otra ciudad?
¿Qué dificultad? No, pues fíjese que hablábamos al principio de este programa con el doctor César Lorduy, representante de la Cámara de Cambio Radical, que ha presentado un proyecto de ley en ese sentido, y él decía lo que usted acaba de mencionar, que el Ministerio de Deporte, por ejemplo, debería estar en Cali, o que
fue aprobado, Juan Carlos,
en Villavicencio,
en el Senado lo aprobamos por unanimidad, mandar el Ministerio del Deporte a Cali, y vino tres burócratas, dijo, ¿qué hacemos con los 200 funcionarios del Ministerio del Deporte? No, mire, a Bogotá hay que, a Colombia hay que repensarla a favor incluso de Bogotá.
Sí.
Si usted genera unos beneficios especiales para que las universidades comiencen a trasladarse a otros lugares, los muchachos se van a otros lugares, entre otras cosas van a vivir más barato y van a tener mejor calidad de vida. Okay. Universidades en Manizales, en Bucaramanga, en Popayán, en pequeñas ciudades de Colombia, claro, que las vuelve usted universitarias, le quita... Bueno, a ver, ¿qué pasa cuando no hay universidades en Bogotá? ¿Cómo sentimos el tráfico? Entonces usted comienza... No,
y cuando los que llegan de otras ciudades, sí, se van de vacaciones.
Con los ahorros, pero, que es Bogotá, pero, cuando se va la gente.
Ah, no, pero ahí... Pero
yo estoy de acuerdo que hay que hacer una planeación, pero sí, hay que resolver los temas de movilidad cotidiana, que es lo que afecta la salud mental de los bogotanos.
Pero Lucía, mire, eso es una curita, que si no frenamos el crecimiento, estamos viendo una megalópolis no da calidad de vida. Niños que se meten en un bendito bus 2 y 3 horas para llegar a la escuela. ¿Qué calidad de vida es eso? Por Dios. No, entonces a mí sí me encantaría repensar Colombia. Las universidades para las ciudades, algunos ministerios para otro lado. El Ministerio del Medio Ambiente tiene que estar en el macizo colombiano.
Senador, a mí me gustaría, claro que sí, repensar Colombia, y que trabajar en planeación, lo hemos insistido mucho desde el Consejo de Bogotá, pero la realidad es que hoy los bogotanos del borde nororiental se están gastando 3 horas, no conectan los que vienen desde Suba para el norte de la ciudad, porque falta la troncal de la carrera séptima que desde el 2000 se había
impulsado. Lucía, por ello comencé diciendo que creo que ustedes, pues por motivos obvios, tienen...
Mayores argumentos.
Son nuestra pasión.
A mí no me gusta pontificar frente a temas que no tenga suficientes elementos de juicio. Eso
pero sí, hay
no,
algo no, cierto, bonito, que Bogotá sí tiene que ser uno de los primeros puntos en la agenda nacional. Si no hay armonía entre el distrito y el gobierno nacional, no podemos solucionar esto que se está formando en Bogotá.
Juan Carlos. Aquí hablan que tan bonito Medellín, que el tranvía de Medellín, que el tranvía, ¿saben cuántas personas mueve hora sentido el tranvía de Medellín? 3.000. Aquí necesitamos es mover por lo menos 18.000, 19.000 pasajeros hora sentido, y eso es lo importante. Entonces yo estoy de acuerdo con el Regiotram, por supuesto, y estoy de acuerdo que tengamos una entidad donde esté la gobernación de Cundinamarca, de Boyacá, los alcaldes de los municipios, pero mientras tanto... Esos anuncios, muchos, no tienen estudios y diseños. Hay que empezar a contratarlos. Pero ya hay unos estudios y diseños sobre cómo hacer la carrera séptima y cómo hacer la 13. Entonces aquí no pongamos la discusión si es Transmilenio, si es tranvía. Es todo, la multimodalidad es todo. Entendido. Y necesitamos darle eso a los bogotanos.
Óiganme, el doctor Jairo Libreros tiene la palabra.
Muchas gracias, Juan. Yo, dos comentarios. El primero de ellos, creo que es un tema demasiado técnico, ya lo decía el senador, como para tener una aproximación. Yo veo, es un tema o dos temas que me preocupan mucho. Uno,
la concentración en Bogotá de poderes sin duda ha limitado mucho las condiciones de vida en Bogotá. También hay unas prácticas asociadas a lo que ocurre en Bogotá. Ese desfile de secretarios de gobierno, alcaldes y gobernadores a Bogotá lunes, martes y miércoles, a gestionar recursos, contactos y demás. Yo creo que también tiene que dársele una solución a ese tema. Bogotá creo que puede ganar mucho con el Transmilenio por la séptima, avanzar y demás, pero creo que son medidas que en última instancia terminan siendo coyunturales y no resuelven problemas de fondo como puede ser el crecimiento inmenso que tiene la ciudad y que promete ser... alcanzar quizás en 5 o 6 años la cifra de 10 millones de habitantes, lo cual nos convertiría en una ciudad que sin soluciones de seguridad y movilidad difícilmente la vamos a poder habitar con tranquilidad.
Doctor Libreros, perdóneme un segundo que parece que hay una noticia importante. Saúl Noriega, ¿qué fue lo que pasó?
Juan Carlos Iragorri, son las 8:56 aquí en Venezuela. Acaba de ser confirmada la detención, ahora sí, de Aida Merlano, la ex senadora colombiana, que en un primer momento se había dicho que había sido detenida por la policía científica, es decir, por el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas. Esta versión fue descartada, pero otro cuerpo, que es el cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana y su dependencia, conocidas como las FAES, que son las Fuerzas de Acciones Especiales, han confirmado hace minutos que luego de arduas investigaciones fue detenida la ex senadora en el sector El Milagro de la ciudad de Maracaibo. Esto queda en el estado Zulia. Dice la información oficial, repetimos, sobre la detención de Aida Merlana en territorio venezolano, que estaba acompañado por un ciudadano colombiano indocumentado. Toda esta información va acompañada con una foto donde se ve Aida Merlano de espalda junto con este hombre, y bajo en la mesa de evidencias se observan por lo menos tres pelucas de color rubio, además de varias identificaciones que presumimos serían falsas, serían 5 cédulas con los logotipos de Venezuela, además de 4 teléfonos celulares. Así que Juan Carlos y amigos de RCN Radio, se confirma entonces por parte de la Policía Nacional Bolivariana y su grupo de Fuerzas de Acciones Especiales, que son los que tienen en poder a la ex senadora colombiana Aida Merlano, quien efectivamente, como había sido rumorado en la tarde de hoy, fue detenida en territorio venezolano, pero no por la policía científica, sino por la Policía Nacional Bolivariana. Juan Carlos. Ya.
¿Qué traduce FAES, Saúl? Fuerza
de Acciones Especiales. Esa es una dependencia de la Policía Nacional Bolivariana.
Muy bien, ahí está confirmada la noticia por Saúl Noriega, el corresponsal permanente de RCN Radio en Caracas. Ha sido detenida en Venezuela, cerca de Maracaibo, en el sector El Milagro de Maracaibo, en el estado de Zulia, Aida Merlano. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Lucía Bastidas, concejal del Partido Verde, por haber estado aquí. Gracias a Jairo Libreros, a Luis Fernando Velasco y a Jorge Luis Colmenares. Y ustedes no se vayan, enseguida aquí en RCN Radio, el partido Colombia-Venezuela por el preolímpico. 7:58 PM.